La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
Conoce tu tierra, descubre Andalucía. Muy buenas y bienvenidos una semana más a nuestro programa de turismo Destino Andalucía. Como ya sabrán, el terrible accidente ferroviario de Adamuz en Córdoba ha segado la vida de más de 40 personas y ha dejado decenas de heridos hospitalizados. Algo que, junto al dolor generalizado que ha supuesto en la sociedad andaluza, también ha afectado en otros ámbitos. De hecho, esta semana, desde el miércoles, se está celebrando la Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur. Históricamente, una cita en la cual los destinos de nuestra tierra aprovechaban para presentar sus propuestas a todo el público nacional e internacional que se encuentra en Madrid. Debido al terrible accidente y en señal de duelo, la mayor parte de las actividades de presentación y promoción que se iban a realizar en la capital de España se han cancelado. Solamente algunas pequeñas delegaciones de algunos destinos sí están en Madrid en reuniones técnicas, pero no en presentaciones. Incluso este programa, que también teníamos intención de realizar desde la capital de España, no hemos podido hacerlo desde IFEMA, sede de Fitur, ante la dificultad de llegar a Madrid y por la ausencia de presentaciones. No obstante, en los próximos minutos vamos a contarles algunas de las propuestas que sí han podido escucharse en Madrid en estos días y algunas otras que estaban previsto presentarse, pero que finalmente no han podido hacerse. Comenzamos en esta edición especial Destino Andalucía.
En Andalucía tienes de todo. Turismo activo, gastronómico, cultural, deportivo, además de sol, playas, patrimonio, rutas de interior, paisajes. Andalucía, tu destino para todo.
La buena salud del turismo y el liderazgo de nuestro país, y de Andalucía en particular, hacen que los alojamientos turísticos de corta y mediana estancia hayan presentado también en este 2025 recién terminado unas cifras muy positivas, con una previsión para 2026 que también tiene pinta que van a ser muy buenas. Un tipo de alojamiento impulsado por la movilidad laboral de estancias cortas y media duración y los viajes cada vez más frecuentes que realizan tanto europeos y en menor medida también el público nacional. Los próximos minutos vamos a hablar con Carlos Pérez Lanzat, que es el secretario general de Stay Alliance, la asociación profesional de alojamientos de corta y media distancia en nuestra tierra. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, muchas gracias.
Primera pregunta, año 2025 que ha terminado, ¿cómo podemos definir en Andalucía cómo ha ido este tipo de alojamiento en nuestra tierra?
Vamos a ver, el año 2025 ha sido un año muy positivo, de forma generalizada en todas las tipologías de alojamiento flexible. Cuando hablamos de alojamiento flexible en Andalucía hablamos de apartamentos turísticos, viviendas turísticas, villas, es decir, alojamientos con cocina de estratoguero y estancias de corta y media temporada. Sea una motivación de viaje corporativo, sanitario, idiomático, educativo. En el caso de Andalucía, pues Andalucía está por segundo año consecutivo liderando todos los rankings a nivel de demanda y de absorción de atender a esta demanda. Y obviamente también de proyectos y de nuevo producto que está saliendo a mercado. En el caso de Andalucía, en los últimos 4 años hemos tenido una evolución de noches pernoctadas en este tipo distintas vertientes de flex, y estamos hablando que hemos pasado desde 26 millones al último dato consolidado de Eurostat, que estaba en 44 millones de pernoctaciones. Por lo tanto, estamos viendo una clara tendencia de la demanda en alojarse en este tipo de alojamiento, que además es valioso para los municipios porque tienen una estancia media entre 4 y 6 noches. Y este dato, pues, como digo, por segundo año consecutivo es positivo, y además nos ha posicionado Andalucía como la región más demandada de Europa, por delante de Costa Azul o de Croacia. De modo que ese liderazgo se mantiene, como era de esperar, y muy arropado, pues eso, la buena demanda que está teniendo tanto España como la región.
Carlos, entendemos, ha hecho referencia un poco a que ha aumentado las pernoctaciones por persona, ¿no? De 4 o 6 noches, que sabemos que es una cifra muy elevada, muy importante. Entendemos también que además de aumentar las pernoctaciones, también ha aumentado las personas que viajan, digamos, en este sistema alojativo, ¿no? Se quedan más personas y se quedan más días, ¿no?
Bueno, tenemos, depende de la tipología, desde alojamiento corporativo, que estás teniendo pues un trabajador o todo un equipo, una empresa para desarrollo, pues, en casos como ciudades como Málaga, que sí tienen un perfil de más atracción de empresas en este momento y que están generando proyectos en destino, luego para otras tipologías, digamos, brand residence, ¿no? Estas residencias con marca que principalmente están moviendo, digamos, el inventario, el nuevo producto a mercado, las grandes hoteleras internacionales de lujo, pues obviamente eso son o villas o viviendas que tienen un uso muy familiar y el resto del año pues están disponibles para este operador hotelero con todos los servicios y todos los amenities de cualquier internacional de lujo. Pues, obviamente en zonas de costa y Marbella el perfil es más estacional y vacacional y obviamente más familia. La estancia media tiene de positivo pues que efectivamente en estos destinos es un cliente de alto impacto pues, porque tiene una duración en destino más larga y con todo el revulsivo económico que esto supone.
No sé si tenéis un poco la diferencia geográfica, ¿no? La procedencia geográfica de las personas que, por ejemplo, han estado en Andalucía en el año 2025, si hay, grosso modo, pues un estudio de dónde vienen las personas que se quedan en Andalucía durante el año 2025. ¿Esos datos los manejáis vosotros?
Todavía no tenemos datos. Sí, obviamente hay una presencia internacional. En el caso de Andalucía, hemos estado en torno a 35 millones de visitantes en Andalucía. Tanto el turista nacional siempre ha sido más fiel y efectivamente también en zonas de litoral y también en ciertas épocas, ¿no? Como es, pues, Semana Santa es una época muy de turismo nacional, pero obviamente el verano pues no deja de ser un periodo internacional. Muchas de estos inmuebles de turismo residencial pues son adquiridos en ciertos municipios de playa. El 90% de las compras de estos inmuebles son extranjeros, o sea, no residentes que están comprando esa segunda o tercera residencia como una forma de ahorro y de que responde a su calidad de vida.
Cuéntame un poquito del sector, ¿cuáles son las principales? Pregúntate por fortalezas y por debilidades que tenéis desde el sector, empezando por lo primero, ¿cuáles son los puntos positivos que tiene, digamos, para aquellas personas que deciden alojarse en este sistema?
Bueno, el sector está sano, creemos que estamos en un momento fuerte de la industria turística, arropado también de un momento dulce a nivel inmobiliario y bueno, las perspectivas son positivas. Creemos que pues arropado por la demanda que está pidiendo esta tipología y que vemos que va a seguir aumentando, pues el sector está respondiendo con productos cada vez más profesionalizados, más sofisticados, más especializados. Es decir, estamos viendo que se está madurando de forma muy rápido, pues por el alto interés que se ve de la propia demanda.
También quiero preguntarte un poco debilidades un poco porque tenéis en el sector, cosas pensáis que se puede mejorar, no sé si relación a veces con vecinos, que sabemos que es polémico, ¿cuáles son las cosas que pensáis que puede mejorarse en el sector?
Para nosotros profesionalmente nunca ha sido esto un tema polémico, no tenemos ningún dato oficial y son cosas que son realmente muy residuales, porque además hay soluciones profesionales, decimos, cuando en nuestro sector estamos representando a empresas altamente profesionalizadas con un modelo de valor añadido muy alto y no hay un conflicto a nivel de lo que es operación y operativa. Al revés, son proyectos que han venido a revitalizar en municipios, zonas. En caso de Andalucía estamos hablando del 75% de la oferta está ubicada en municipios de menos de 50.000 habitantes, que son una oferta alojativa clave para estos municipios. De modo que no, o sea, la debilidad es quizá escalón que hay que salvar respecto al nivel de exigencia que nos está pidiendo el turista o el visitante, depende de la tipología, y la profesionalización que se está desarrollando en el sector.
Quería preguntarte, viendo los datos del año 2025, los que habéis tenido años atrás y viendo la perspectiva que hay, hacer una predicción del 2026, a día de hoy, en principio, ¿es positiva? ¿Pensáis que podéis crecer, manteneros? ¿Qué datos manejáis?
Bueno, el volumen de ofertas sí va a crecer. Estamos hablando de lo que es, por ejemplo, edificio Flex desde el 2020 hasta actual ha crecido la oferta en torno, o sea, por 5, se ha multiplicado por 5, hasta el 2028 se va a multiplicar por 3 y como decía es producto la mayoría de nueva planta o reposicionamiento, o sea que la previsión es que el inventario siga subiendo y respecto al comportamiento de demanda pues no esperamos para el próximo año un aumento de ocupación alto, quizá similar a lo que se ha cerrado en 2025, si bien a lo mejor se producían más aumentos en precios medios. Eso sí, hay una perspectiva un poco más positiva respecto al año y un incremento respecto al 2025.
Cuéntame un poquito qué previsión de trabajo tenéis estos días en IFEMA, Carlos.
Vamos a ver, por nuestra parte, lo que es la presentación de Vitour Summit y toda la agenda de eventos, y había una participación con la directora general, con doña Elena Baena, se ha cancelado porque toda la agenda institucional de Andalucía se ha cancelado a raíz del accidente fatídico del tren, y bueno, se mantendrán lo que son reuniones de trabajo puramente ejecutiva y obviamente ningún tipo de celebración de acto social, que también ha sido suspendido.
Pues Carlos Pérez Lanzá, secretario general de Stay Alliance, la Asociación Profesional de Alojamiento de Corta y Media Estancia, muchísimas gracias por estar con nosotros y que tengáis muy buena feria.
Muchas gracias.
Andalucía te espera para que la disfrutes. Clima, cultura, un patrimonio enorme y riquísimo, paisajes, con unos profesionales del turismo de referencia y una gastronomía que enamora. Tú eliges.
Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
Nos situamos en la localidad almeriense de Lucainena de las Torres, una preciosa localidad que forma parte del Club de los Pueblos Más Bonitos de España y que estos días tiene una notable presencia en Fitur, ya que a su pueblo colorido y cuidado con esta distinción desde el año 2013, a sus hornos de calcinación minera, se une también la Vía Verde de esta localidad, que comienza un periplo y un proyecto para aumentar kilómetros en los próximos meses y en los próximos años. Para hablar de esta localidad, de lo preciosa que es y de toda la oferta turística que tiene, hablamos con su alcalde, Juan Herrera. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Había estado en Fitur presentando, a pesar de todos los pesares y de toda la tragedia, presentando el proyecto de vuestra localidad. Empezamos a primero por la Vía Verde. ¿Cuáles son las novedades que tenéis en la localidad en cuanto a la Vía Verde?
Sí, claro, precisamente teníamos cerrado con el Ministerio de Agricultura, en el stand del Ministerio de Agricultura de Caminos Naturales. Teníamos cerrado el traer el proyecto de la continuidad de la Vía Verde de Venta del Pobre a Aguamarga. Es decir, que con eso nosotros tenemos 15 kilómetros que llegamos desde Lucaina hasta Venta del Pobre, que son 15 kilómetros, y la idea es de pasar desde el parque natural Cabo de Gata-Níjar al desierto de Tabernas, que sería unos 34 kilómetros lo que tiene el proyecto. Como digo, habíamos quedado con el ayuntamiento de Níjar, que es al que le corresponde ahora hacer estos 25 kilómetros que restan. Pues en total son, como digo, son 34, y ya hemos quedado hoy y hemos venido a hacer la presentación.
Entendemos que cuando esta ruta esté terminada, esta Vía Verde, ¿no? Sabemos que la parte que le corresponde de Lucaina ya está terminada, pero claro, va a hacer que la gente que esté a lo mejor de una semana o de vacaciones o lo que sea en la playa pueda subir en bicicleta estos 34 kilómetros a su localidad. Sería un avance estupendo, ¿no?
Sería algo espectacular, y bueno, el ministerio está muy interesado en esta vía, por eso que he comentado anteriormente, y claro, para nosotros sería un revulsivo importante, ya que como digo, serían 34 kilómetros, que eso ya para la gente aficionada al que cada día es más aficionada al ciclismo, pues serían, y de vuelta serían 70 y tantos kilómetros. Eso ya es algo que para la gente de la bicicleta, pues es interesantísimo.
Totalmente.
Para ello. Y la idea nuestra es de tener, bueno, ya de hecho ya tenemos bicicletas para alquilar, incluso eléctricas, en el punto de información nuestro de Lucaina, pero la idea sería de bajar desde Lucaina hasta Aguamarga, o al revés, de Aguamarga a Lucainena.
Claro, que además estoy pensando que para aquellos que no sean muy atletas, como uno que le habla, pues también dice, bueno, pues yo salgo de la costa, hago los 30 kilómetros, me quedo ahí, duermo tranquilamente, como algo y vuelvo al día siguiente, que también se podría hacer eso, ¿no?
Exactamente, esa es nuestra idea, que la gente pueda llegar desde Aguamarga hasta Lucaina, que se pueda quedar, o al revés, y lo que pretendemos, pues eso, porque los negocios que tenemos en el pueblo de hostelería, hombre, porque Aguamarga es costa. Costa, pues, quiere decir que sobre todo en el verano tiene muchísimos visitantes, ¿no? Pero para nosotros es importantísimo el tener esta vía terminada, porque nos va a dar, independientemente de que estamos dentro de la asociación de los pueblos más bonitos, pues para la Vía Verde va a ser algo muy importante para el pueblo.
Bueno, para aquellos que no lo conozcan, alcalde, su momento, cuéntenos, Lucainena de las Torres, ¿qué pueden ver allí? ¿Qué cosas tiene? Desde 2013 decíamos, ¿no? Pueblo, pertenece a los pueblos más bonitos de España. Describan un poco su municipio.
Sí, efectivamente. Fuimos de los primeros, los 10 primeros pueblos que entramos en la asociación de los pueblos más bonitos. Ahora estamos ya 126 pueblos. Y claro, para nosotros ha sido muy importante estar dentro de esta asociación. Porque no, bueno, llegan visitas visitas de todos los puntos. Pues hay que tener en cuenta que esos 126 pueblos, le gusta desplazarse a otros pueblos que estén dentro de la propia asociación, ¿no? Uh-huh. Y luego después, pues claro, por supuesto, nosotros, independientemente de lo que es el camino natural, la vía verde, pues para nosotros es importante estar dentro de la asociación porque no, eso no está llevando bastante visitante al pueblo.
Claro. Claro, estoy pensando que quisiera el oyente, lógicamente, que no sea, o sea, se puede subir en bicicleta, pero también se puede ir en coche, en autobús, o sea que hay otra forma de llegar al municipio, ¿no? Que realmente quien quiera visitar la localidad puede hacerlo de muchas maneras, ¿no?
Sí, claro. De hecho, estamos solo a 50 kilómetros de Almería y de Mojácar y de Garrucha, de la playa, ¿no? Uh-huh. Y claro que nos visita muchísima gente porque, como digo, es... Hemos tenido ya visitas de la propia asociación, que cada 5 años se dan una vuelta por los pueblos a ver si han modificado algo o ha rebajado
la calidad,
y efectivamente lo pasamos con creces, y porque tenemos un pueblo blanco con muchos geranios, tenemos el sendero de corto y largo recorrido, tenemos los hornos de calcinación, que eran los hornos de nuestro pasado minero, y que uno de ellos está restaurado. Tenemos lavadero también restaurado, muy bonito, y como digo, da gusto pasar. Y una iglesia, porque es un espectáculo.
Uh-huh. Alcalde, la gente que visite la localidad, entiendo que tiene tiempo, ¿no? Va a estar un día, un par de días para hacer un poco de turismo. Hay también alojamientos para quedarse, entiendo que restauración, sí. Hay un poco de todo servicio que la gente necesita, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos casas de turismo rural y luego tenemos dos hoteles y restaurantes. Y restaurantes, en total tenemos 3 restaurantes. Un bar de tapas que hay que tener de todo, y lo bueno y lo importante es que están todo el año abiertos.
Pues nada, agradecemos que nos dediquen un minuto desde Madrid, Juan Herrera, alcalde de Lucainena de las Torres, uno de los pueblos más bonitos de España, de los 10 primeros que fueron elegidos de toda España en nuestra provincia de Almería. Gracias por estar por nosotros y que tengáis muy buena feria. Un saludo muy grande, Juan.
Muchas gracias.
Crea recuerdos únicos. Vive momentos inolvidables.
Destino Andalucía.
Con Eduardo Ramos.
Les hablamos ahora de una empresa malagueña y Urban que está en Fitur físicamente ofreciendo en principio a unos 150 destinos cómo mover flujos con inteligencia artificial territorial y reducir la sobrecarga del turismo. Un caso real de cómo un destino puede derivar visitantes hacia joyas ocultas, repartir riquezas territorial y mejorar la convivencia. Todo con una herramienta basada en la inteligencia artificial, una empresa que tiene además, entre otras, pues varios premios, mejor solución europea en inteligencia artificial de turismo por la ONU el año pasado, en 2025, y premios Egitur a la mejor inteligencia artificial en 2024. Escuchamos a Andrés Martínez de Urban. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Eduardo, ¿qué tal?
Bien, soy ya una de las empresas que año con año vaya acudiendo a esta feria de Madrid, a pesar de todos los pesares con toda la tragedia que ha habido este año, y digamos es una apuesta fundamental que hacéis vosotros desde vuestra empresa un poco por la inteligencia artificial pensada para el turismo, ¿no?
Correcto, sí, al final España el 80% del turismo se concentra en el 10% de los lugares. Al final creo que Andalucía es una de las comunidades más visitadas, más turísticas, y sin duda alguna hay esa necesidad de repartir esos viajeros por esos comercios, esos pueblos que están en riesgo de desaparición, ¿no? Y a ver si la inteligencia artificial puede ayudar un poco en esa tarea.
Cuéntanos un poquito, porque según sabemos durante estos días estáis mostrando a distintos destinos, entiendo empresas, mancomunidades y tal, cómo mover flujo a partir de la inteligencia artificial, cómo funciona eso y cuáles son las pruebas que estáis haciendo con ellos.
Pues mira, Eduardo, montamos algo muy revolucionario que se basa en algo de toda la vida, que es que cuando tú viajas le preguntas a un local, a un amigo que tienes allí, oye, ¿qué voy a visitar? ¿Dónde voy a comer? ¿No? Que muchas veces no suele coincidir con lo más popular o que te aparece en Google, TripAdvisor o en ChatGPT, ¿no? Que ahora, como sabemos, uno ya de cada tres usa inteligencia artificial para planificar sus viajes. Al final todo el mundo va a los mismos sitios y se hace esa brecha. ¿Qué estamos proponiendo de Stay Urban? Pues es una experiencia en las tres etapas del viaje. En el antes ya te estamos dando esas joyitas, esas cosas que no conoces, pero lo más impactante que hemos presentado en Fitur es el durante, porque lo que hacemos es que mediante un cubo LED, pero que puede ser al escanear un QR en tu móvil, te aparecen sugerencias en tiempo real de los sitios que están saturados y otras cercanas, ya sean museos, parques, actividades, eventos, que puedes disfrutar de una manera sostenible, diferente y sobre todo, qué es lo que hacen los locales, ¿no? Mediante ella.
Y cuéntame un ejemplo, no sé, de lugares que todos conozcamos, se me ocurre un Madrid o Málaga, Sevilla, Granada. ¿Cómo sería un ejemplo de estoy ahora mismo en una de estas localidades y qué alternativas me podrían proponer vuestra herramienta, Andrés?
Pues mira, Madrid vamos a hacer el caso real, porque además con Madrid trabajamos tanto con el ayuntamiento como con la empresa de transporte, o sea que también te decimos cómo llegar. Y por ejemplo, el durante, cuando todo el mundo pone el Museo Thyssen, el Prado, el Caixa Forum, estamos viendo joyitas como el Museo Geominero, el Museo de Parques Naturales, la Fundación de Canal Isabel II. Son sitios espectaculares a nivel patrimonio, lo que es el edificio, que la gente no conoce, pero parques, tenemos por ejemplo la Fuente del Berro, o sea, sitios que son simplemente que van los locales, ¿no? Y al final con un vídeo inmersivo, con inteligencia artificial, todo se ha hecho con IA, uniendo diferentes puntos, pues con música, es que te dan ganas de ir, ¿no? Es como un tráiler de Netflix, ese es un poco el objetivo.
Que entiendo que no solamente, digamos, explicáis a las personas los posibles saturados, los saturados que estén en un momento dado temas patrimoniales, sino también me habla, no sé si de parques, de calles, de plazas, o sea, qué tan amplio, qué tan ambicioso un poco vuestro proyecto.
Nosotros nos basamos en tres puntos de Stay Urban para saber si está saturado o no. El primero, porque tenemos el histórico de sitios que ya sabemos, oye, pues por un museo, por ejemplo, el Museo Picasso en Málaga, sabemos un poco los niveles de saturación que pueden repetirse. Dos, porque el propio destino lo etiqueta para lo que decías tú, Eduardo, oye, llevar sitio a barrios o a zonas menos turísticas, y entonces los ponemos en primer lugar. Y tercero, proyectos como se está trabajando con destino, pues como Málaga, por ejemplo, colocar cámaras a las entradas de museos o de sitios para medir los flujos de personas en tiempo real, ¿no? Y poder derivar de forma automatizada. Ese sería ya como lo más exacto, ¿no? El último punto.
Oye, imaginamos que aparte del usuario final, cualquiera de nosotros cuando estemos viajando en cualquier sitio, ¿no? Para saber un poco cómo están los flujos de personas y en momentos puntuales, estoy pensando una Semana Santa, un verano, que puede haber mucha gente en el mismo momento, a la misma hora, también entiendo que ayuntamiento, bueno, institución en general, también tiene que estar muy interesado en vuestra herramienta, ¿no?
Claro, nosotros trabajamos con ayuntamientos, diputaciones, al final ellos nos dicen, oye, pero ¿por qué vamos a invertir nosotros en inteligencia artificial teniendo ChatGPT o Google? Yo, pues precisamente por eso, porque sois los únicos que podéis dar otra experiencia no masificada, diferente y más equitativa a lo que nos están ofreciendo siempre de los mismos sitios, la misma calle en Sevilla que está saturada en Semana Santa, ¿no? Y que al final la experiencia no es buena. Booking dice que el 70% de los destinos ya preguntan esas experiencias no masificadas, ¿no? O sea que al final es una realidad y lo que queremos, Eduardo, de Stay Urban con Cicerone es hacer lo posible.
Ha hecho referencia a Cicerone, que fue, digamos, un poco también como vuestro punto de partida. Ya el año pasado, incluso años atrás, también habíamos hablado con vosotros en Madrid, en Fitur, contando este trabajo vuestro Cicerone, que ha sido un poco como vuestra explosión desde el punto de vista empresarial en la empresa, ¿no?
Correcto, al final ponerle alma a esos cicerones, que son esas personas locales, ¿no?, que te enseñan, pero que la IA haga lo mismo con 95 idiomas y de forma accesible, porque está entrenado en 400 parámetros de accesibilidad por la Fundación Impulsa Igualdad, pues al final, oye, pues es darle alma a algo que cada vez se usa menos, que son los canales públicos, las oficinas de turismo, porque la gente, pues al final por comodidad usa ChatGPT, otros canales, y sin duda alguna tiene el valor del local, ¿no? Es como preguntar una dirección. Parece ya muy raro bajar la ventanilla y preguntar, oiga, ¿cómo llegar a no sé qué? Pero al final seguro que te va a decir más cosas del destino que si pregunta a Google Maps.
Oye, en vuestro caso, ¿qué tan representado o qué tanta presencia tenéis en Andalucía? ¿Cuáles son, digamos, vuestros puntos fuertes?
Bueno, nosotros la verdad que tenemos casi 300 destinos con los que trabajamos. Te diría que el 25% son andaluces. Tenemos diputaciones, pues como puede ser el caso de Huelva, ayuntamientos grandes, como puede ser Málaga, Cádiz, estamos trabajando en pequeños municipios, está bastante granado, bastante repartido, y cada uno tiene una necesidad diferente. Pues al final mover turismo, efectivamente, en los sitios que ya conocemos, saturados, pero los sitios más pequeños es llevarlos de lo menos conocido a lo más conocido, ¿no? Por ejemplo, pues Costa del Sol no tiene nada que ver los municipios de playa con los municipios de interior, la Exarquía, Cómpeta, o sea, destinos que sin duda alguna merecen la pena verlos, pero cuesta más posicionarse en Google.
Y una última pregunta, Andrés, un año este 2026 raro en Fitur, ya sabemos todas las circunstancias que han rodeado un poco todo lo que hay ahí. Entiendo que tú tenías presentaciones, algunas que no se han podido hacer durante estos días, pero otras que se han podido hacer, más o menos se ha trabajado con cierta normalidad a pesar del terrible accidente, ¿no?
Bueno, sí, después de la desgracia que ha pasado, un tren que además muchos de nosotros cogemos casi semanalmente o quincenal, y bueno, una desgracia que ha pasado encima por parte doble, pues dar el pésame a todo el mundo, y se han hecho los 3 días de luto, como bien sabéis, entonces se han anulado todos los actos institucionales y se han ido más a reuniones de negocio, B2B, que sí se han mantenido, algunos destinos no han ido, pues como el caso de Diputación de Huelva, Cádiz, Jerez, algunos que no han asistido en ese guiño, ¿no?, a lo que ha pasado. Pero bueno, Fitur al final es una feria la más importante de este país junto a la Fruta Attraction, y al final es un evento clave que hay mucha gente invirtió todo el año, y la verdad que se ha visto, no han habido a lo mejor premios o actos un poquito más festivos, pero sí las reuniones claves de un sector clave como es el turismo, que mueve casi un 21% entre directo e indirecto a este país, ¿no?
Pues Andrés Martínez de Yurba, muchísimas gracias por atendernos desde Madrid, que sigáis teniendo muy, muy buenísima feria, y nada, que tengáis un año estupendo 2026 acabando para ya vosotras. Un saludo.
Gracias, Eduardo, un abrazo. Chao.
Como siempre, acabamos Destino Andalucía haciéndoles propuestas turístico-musicales que nos trae nuestro compañero Fernando Ariza. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tenemos para esta semana?
Pues mira, vamos a cambiar un poquito el paso, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Siempre en este tramo del programa te cuento conciertos, festivales que hay por toda Andalucía. Se siguen celebrando, evidentemente, en estas fechas, aunque algunos también con la lluvia pendiente, porque se complica un poquito la cosa meteorológicamente hablando. Pero nos vamos a centrar en Huelva, Edu. Los festivales y los conciertos que había programados en Huelva durante toda esta semana se han aplazado,
claro,
se han suspendido, se van a reubicar en otras fechas, pero ni los grupos ni los locales estaban con ánimos para hacer nada. Así que, si te parece, vamos a poner de música de cierre a una banda onubense que tenía su concierto para este fin de semana. Lo han aplazado, se llama Lisboa. O se llama Lisboa porque realmente es un proyecto personal de César López Perea, un músico ya veterano, que durante mucho tiempo fue el líder de una banda llamada Ocho Vientos, y que ahora ha cambiado un poco el paso. Le ha añadido a su música otros matices, ahora es un pop rock así más directo, muy limpio, muy nítido, muy rotundo. Ha grabado su disco en Punta Paloma, en Tarifa y también en Huelva. Son 10 canciones. El disco, el diseño gráfico del álbum es de una artista onubense muy jovencita que se llama Marta Robledano, y me encanta el nombre del álbum y de la canción que ya casi estamos escuchando. Se llama La música tiene la culpa de todo. Y es verdad, ¿no? La tiene culpa de todo, de lo bueno y de lo malo que te pasa en la vida. Siempre hay una banda sonora para cualquier momento. Por desgracia, en estos días es una banda sonora triste. Si te parece, con Lisboa, grupo de Huelva, pues nos despedimos hoy.
Pues Fernando, muchísimas gracias. Con esta música les dejamos. Les recordamos que tienen cada semana una cita con el turismo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información los viernes por la tarde al filo de las 7:15 en Canal Sur Radio, y cada sábado a las 9 de la mañana en Radio Andalucía Información aquí en la Radio Pública Andaluza.
No estoy dispuesto a renunciar, no quiero dejarte escapar. No existe un alma que pueda albergar ni quiera ceder al final. La vida sin ti, la vida sin ti. Te veo en las canciones de amor, que en todas siempre me hablan de ti. Es la